Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy martes 6 de febrero. Quédese con nosotros. Muchísimo que darle a conocer. Le he informado en este espacio desde hace meses la compleja y muy preocupante situación que se vive en Chiapas desde hace años, 30 ya, de levantamiento en armas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional debido a desde entonces añejos problemas que han propiciado motivos de lucha hoy aún más vigentes que aquel primero de enero de 1994 e incluso aún más graves. A la marginación, a los desplazamientos forzados, al hambre, a las violaciones, a los derechos humanos, se suma hoy la presencia de grupos del crimen organizado. Los cárteles Jalisco y el de Sinaloa se disputan el territorio y a ellos hoy se añade otro grupo autodenominado Cártel de Chiapas, quienes a través de un video han asegurado que ellos están conformados por caibiles, es decir, por soldados de élite guatemaltecos. Argenis Esquipulas, voy contigo hasta Chiapas. ¿Cuál es la situación?
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas para comentarte que a través de redes sociales se difundió un segundo video por integrantes del grupo criminal autodenominado Cártel de Chiapas o Caibil, que surgió el pasado lunes 22 de enero del presente año. Los hombres fuertemente armados, cubiertos con pasamontañas y portando armas de alto calibre, lanzaron un mensaje de advertencia al Cártel de Sinaloa desde un lugar llamado 20 de noviembre en el estado de Chiapas.
Bienvenidos a 20 de noviembre, aquí puro Cártel Chiapas, puro Caibil, pinches Sinaloa, a chingar a su madre Sinaloa.
Este grupo armado ya había lanzado su primera advertencia a Francisco Javier Orantes Abadía, subsecretario de Seguridad del Estado de Chiapas, acusándolo de supuestas extorsiones a migrantes y tener nexo con el Cártel de Sinaloa. 3 días después de recibir estas amenazas, Orantes Abadía renunció al cargo de subsecretario de Seguridad de Chiapas, esto el pasado 26 de enero. El surgimiento y la escala de la tensión entre el Cártel de Chiapas y el Cártel de Sinaloa plantea serias preocupaciones sobre la inseguridad en la región, enviando la compleja dominación de grupos criminales en el estado de Chiapas. Esta lucha por el territorio tiene por los habitantes del pueblo en la zona montañosa, sometiéndolos y generando una situación grave de inseguridad y problema, esto en los límites con Guatemala. Desde el estado de Chiapas informó para Grupo Fórmula Argenis Esquipulas.
Estaremos pendientes, Argenis, complicada, preocupante situación allá en Chiapas, que en vez de que parezca mejorar, cada día está peor. Cambiamos de tema. Por la mañana, el presidente López Obrador, en su conferencia, informó que hoy recibiría la visita de una delegación de funcionarios de la Casa Blanca, todos ellos encabezados por Elizabeth Sherwood Randall, la asesora de la Casa Blanca en temas de seguridad nacional. Dijo el presidente que en su momento habría optado por no recibirlos ante el diferendo por la información que se dio a conocer por parte de la DEA. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Hoy viene una comisión de Estados Unidos y me pidió el presidente Biden, quería hablar conmigo, hablamos por teléfono, y una de las cosas que se trató es que yo reciba la representante Elizabeth, que es una mujer extraordinaria, encargada de seguridad nacional, gente muy cercana a él, muy sensata, porque no los iba yo a recibir, ya hice el compromiso que sí.
¿Por qué?
Porque ¿cómo voy a estar yo ahí sentado si soy un sospechoso?
Bueno, por la tarde-noche la reunión entre las comitivas de ambos países sí se llevó a cabo. El presidente no estuvo durante toda la sesión, se le pudo ver caminando ahí afuera del Palacio Nacional al lado de la secretaria de Cultura, de Alejandra Frausto, y también de la secretaria de Educación, Leticia Ramírez. Sara Pablo, pues tú has estado pendiente, has estado ahí todo el día. ¿Cómo se llevó a cabo esta reunión? Pues dentro de la nota me parece que la asesora en temas de seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall, pues ya dio por cerrado el tema de las investigaciones de la DEA a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006.
Así es, ¿cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Sí, un día largo que el presidente López Obrador pues decía que no iba a recibir a estos funcionarios, sin embargo, que accedió a petición de su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, quien se lo pidió en la conversación que sostuvieron el sábado pasado. Fue después de 2 horas cuando el presidente concluyó este encuentro con esta delegación de funcionarios estadounidenses encabezados por Elizabeth Sherwood Randall, asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, a quien ya escuchábamos la calificó como una mujer extraordinaria y sensata. Sin dar detalles, solo dijo que le había ido bien. Esto porque lo vimos cuando el presidente se trasladó al museo para encabezar esta ceremonia por el 85 aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ya sin su presencia, funcionarios de ambos países tuvieron un encuentro de varias horas para tratar ya temas centrales de la agenda bilateral: seguridad, combate al tráfico de fentanilo y migración. Por la noche, la delegación estadounidense se retiró en medio de un fuerte operativo de seguridad. De acuerdo con la canciller Alicia Bárcena, Sherwood le aseguró a López Obrador que la investigación sobre la acusación de que pudo haber dinero del cártel de Sinaloa en su primera campaña política no viene del presidente Biden, tampoco de la Casa Blanca ni del Departamento de Estado, y para ello se trata de un asunto ya cerrado.
Y la señora Lee Sherwood, la asesora de seguridad de la Casa Blanca, le dijo al presidente que este es un tema cerrado para ellos. Este es un tema que ocurrió en 2006 y todas las investigaciones que hicieron en Estados Unidos fueron cerradas sin haber encontrado ningún tipo de, yo diría, de delito ni consecuencia de ello. Así es que es una investigación que en realidad es antigua, ¿verdad?, que un periodista recoge de, pues no sé, de reportajes de la DEA, pero antiguos. Y para ellos este es un tema cerrado.
La canciller aseguró que el presidente López Obrador quedó satisfecho con esta respuesta y más allá de la disculpa que había pedido.
Pero en realidad no es un tema de disculpa, no es un tema de que no proviene de la oficina ni del presidente Biden ni del Departamento de Estado ni de la Casa Blanca.
¿De la DEA?
Esto es un tema que proviene más de la DEA, y la DEA pues tiene también sus propias cursos institucionales, pero yo lo que quiero decir es que este es un tema realmente cerrado. Pero hoy precisamente, imagínate, la asesora del presidente Biden viene y le cuenta que desde la perspectiva del propio presidente y de la Casa Blanca no hay ya ningún tema que abordar, ¿verdad? En todo caso, la DEA depende del Departamento de Justicia y eso pues ya se verá qué es lo que ocurre ahí.
Se trata, dijo, de un tema ya superado que surgió como parte del ambiente político electoral.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un asunto cerrado ya, Juan, dice la canciller. Este encuentro pues asistieron diversos funcionarios relacionados con los temas de seguridad, combate a drogas y migración. Seguro mañana el presidente López Obrador pues dará su versión.
Pues estaremos muy pendientes y sí, seguro la dará. Sara Pablo, muchísimas gracias. Descansa.
Gracias, buenas noches.
Muy buenas noches, Sara Pablo. Por la tarde, conversé en radio, en la 104.1 de FM, con la coordinadora de Agenda Migrante, Eunice Rendón, también especialista ella en temas de seguridad. Destacó la importancia de la figura de Elizabeth Sherwood Randall, el seguimiento que ha hecho con México en temas de migración y de seguridad. Y para Eunice Rendón, las reuniones son positivas, pero no se debe dejar a un lado la importancia de cómo ambas naciones van a enfrentar de manera coordinada la problemática, sobre todo en un año en el que hay elecciones en ambos lados de la frontera. Esto me dijo, escuche.
Me parece que es importante esta reunión, pero lo que me parece más importante, Juan, es ver pues cómo van a poder sortear el tema, por ejemplo, migratorio, ¿no? Además del de seguridad, ante pues un contexto político muy complejo, o sea, incluso esta ley bipartidista que Biden desarrolla con los republicanos, que la verdad es de corte republicano totalmente, la ley ni siquiera incorpora el tema de los Dreamers, que era importante para Biden. En fin, realmente es una ley antimigrante con más de 20 mil millones para la frontera, que sí incluye lo de Ucrania e Israel que quería Biden, pero aún así, pues ahora Trump está haciendo que los congresistas no aprueben esta ley bipartidista, y esto pues va a volver a poner el tema de la migración al centro. Va a ser compleja la relación bilateral en los próximos meses.
Y bueno, en cuanto a las reformas constitucionales que el presidente presentó hoy en la conferencia mañanera, tanto la titular de la Secretaría de Gobernación como el mismo presidente aseguraron que en los próximos días la van a ir detallando. Por cierto, López Obrador aseguró que las presentó en este momento de su sexenio porque, dijo, es cuando se dieron las condiciones.
La presentación del paquete de 20 iniciativas de reforma, 18 de carácter constitucional y 2 legales, casi al final del gobierno, es porque se aproximan las elecciones, reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien agregó que el pueblo decidirá entre dos proyectos de nación.
La elección no es nada más para ver qué candidato gana, ni es solo para ver qué partido o qué alianza, qué coalición gana. Una elección es también para definir un proyecto de nación, y eso considero es lo más importante.
Un día después de que envió al Congreso sus propuestas, en la conferencia mañanera, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, hizo un resumen de las iniciativas y en los días que vienen se explicará una por una. El Ejecutivo insistió en que se trata de devolver a la Constitución su espíritu justiciero, humanista y público. Cuestionado sobre la razón de enviar a los legisladores estas propuestas casi al concluir su sexenio y en año electoral, así respondió.
Porque hasta ahora se dieron las condiciones, y además porque vienen las elecciones, ¿sí? Y el pueblo va a decidir. Ahora viene la reforma.
Con esto nos vamos a una pausa. Regresamos con este mismo tema.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos con el tema de las iniciativas enviadas por el presidente. Y ahí se alistan ya para discutirlas, pero han hecho notar la oposición que Morena no cuenta con los votos para sacar las reformas. Y también ahí en la oposición dijeron primero sacar las iniciativas que se tienen en la congeladora. Maru Rojas, tú nos tienes los detalles, voy contigo.
Los priistas advierten que nadie se opondrá a dar el sí a pensiones y salarios siempre y cuando los recursos no salgan de fideicomisos de otros poderes, como viene en el texto de una de las 20 iniciativas del presidente. El coordinador de los diputados federales de este partido, Rubén Moreira, les reta a votar esta misma semana la constitucional que ellos mismos propusieron y que sigue pendiente en la mesa directiva y que propone la reducción de la jornada laboral.
Que votemos la semana de 40 horas. México es el país de la OCDE donde más se trabaja y menos se paga. Ya cámaras como la de comercio dicen que si se hace en forma gradual no hay problema. Entonces ya está en mesa directiva. La propuso Morena, como tantas cosas que propone y luego no cumple. Votémosla. Llevémosla a la votación.
Jorge Romero, coordinador de las y los diputados federales del PAN, afirmó que será este miércoles en la Junta de Coordinación Política que él preside, donde se analizará el destino de las iniciativas enviadas por el presidente, clasificándolas primero entre viables e imposibles. Estas últimas, que son más de la mitad, dijo, son las que enviaron como mera trampa ideológica y electorera en la que no caerán. Y la bancada del PRD advierte que defenderán las instituciones ante la embestida del Ejecutivo Federal.
Quiere acabar con la división de poderes al capturar al Poder Judicial y controlar al Legislativo. Su propuesta de desaparecer los órganos autónomos habla de que no quiere ningún contrapeso y control democrático de la sociedad. Pero la coalición opositora las rechazará y evitará que se hagan realidad.
Juan, con las imágenes de Miguel Ángel Brígido, mi reporte.
Muchísimas gracias, Maru. Bueno, por la tarde pude conversar en radio con la diputada morenista Leida Alaves sobre justo estas iniciativas. Se dijo contenta por el paquete de reformas. Le pregunté sobre si los recursos para las pensiones pues no pudieran salir de la eliminación de órganos autónomos propuestas en estas mismas iniciativas debido a que pues, es difícil que pase. Me respondió que es algo que se tiene que debatir con seriedad, además, y calificó ella a los órganos como organismos de cuotas para los partidos de oposición. Escuche.
¿Cómo y por qué creamos instituciones que conformen el Estado mexicano y que satisfagan realmente para lo que fueron constituidas? Nosotros tenemos que meter esto a una evaluación muy seria.
Sí.
Y no se trata de nada más desaparecerlos por desaparecerlos. Estamos hablando de una visión distinta del servicio público, en donde tiene que
¿sí?
ya implementarse la austeridad. Y por eso también se...
poderes. Bueno, y en cuanto a la reforma que se propone en materia político-electoral, el Instituto Nacional Electoral le dio la bienvenida al debate de la iniciativa, como no es la democracia pura el debate, pero eso sí, pidió que sea posterior al proceso electoral. Andrea Meraz, tú nos tienes los detalles.
El Instituto Nacional Electoral llamó al diálogo sobre una eventual reforma una vez que culmine el proceso electoral. En un posicionamiento, el Instituto señaló que si bien el actual sistema electoral tiene algunas áreas de oportunidad, es necesario un diálogo y debate público que permita tener análisis y diagnósticos que fortalezcan el proceso legislativo. Subrayó que el actual proceso no corre ningún riesgo, pues no modifica el desarrollo de los mismos y las próximas elecciones tendrán altos estándares de calidad en organización, transparencia y certeza. Por su parte, la consejera electoral Claudia Zavala abundó en la necesidad de estudiar lo planteado por el Ejecutivo.
Lo fundamental ahora, primero será estudiarlas y después ver qué posición tendremos respecto a los temas planteados. Pero hoy lo fundamental es decirle a las y los ciudadanos que este proceso electoral se va a llevar con las reglas del juego que hoy existen.
El INE señaló que pondrá a disposición de los legisladores insumos técnicos en la materia en favor de la democracia. Imágenes de Alejandro Elizalde para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Y bueno, ¿quién mejor para analizar estas iniciativas en materia de reforma político-electoral que Eduardo Huchín, periodista? Él fue consejero electoral. Eduardo, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Juan, qué gusto saludarte.
Hoy estamos viendo una versión 2.0 de iniciativas de reforma en materia político-electoral, porque ya se presentó una hace no mucho ahí en el Congreso.
En efecto, Juan, y la primera, el que podríamos llamar ahora el Plan A, la verdad es que tenía un contenido en materia político-electoral más trascendente, más radical que lo que actualmente se plantea en esa materia en las iniciativas presentadas por el presidente de la República, que yo veo que es en su conjunto, por su número y por su trascendencia, las iniciativas más trascendentales, más importantes de este siglo. Claro, el destino que vaya a tener es otro cantar, pero en cuanto a propuestas, sí son de una talla mayor, digamos, lo que tenemos en puerta. Y en materia político-electoral decía yo que lo que planteaba originalmente en una propuesta, en una iniciativa anterior el presidente, tenía un contenido muy virtuoso, Juan, que era la transformación de la elección de legisladores, que se convertían todos en diputados y senadores de representación proporcional. Desaparecían los legisladores de mayoría relativa. Y ahora es lo contrario, porque se mantienen los diputados de mayoría relativa, diputados y senadores, y desaparecen los plurinominales, lo cual no me parece una buena idea, a pesar de que sabemos que los plurinominales tienen mala fama entre el electorado mexicano, porque ocurre mediante una distorsión que practican los partidos políticos, que sirven para insertar ahí a sus dirigentes y a las los militantes que quieren y que no necesariamente son los mejores para la para esas curules de representación proporcional.
Sin duda, Eduardo, pero perdóname.
Las situaciones permiten.
Permíteme un segundo, Eduardo. A ver, ahí está. Se supone que los plurinominales tendrían la función de representar minorías políticas en el Congreso. No es así, y sirve como moneda de cambio para cuotas de partidos y sus dirigentes, incluso hasta para que tengan fuero algunos que ya ves que investigan. ¿Por qué no te parece entonces buena idea eliminarlos?
Porque tienen justamente un papel muy importante, que es el hecho de que permiten la participación de las minorías políticas, y esto hace abona en favor de la pluralidad de los congresos estatales. Es cierto que hay una distorsión, como decíamos, y que permiten esta postulación de los líderes, que como lo estamos viendo en el proceso electoral actual. Esto es lamentable, pero de todos modos, esta función que permite la presencia de las minorías y la pluralidad de la Cámara, yo creo que hace que no sea una buena idea la desaparición. En lo particular, me gustaba más la propuesta original del lo que podríamos llamar el plan A, que postulaba la conversión de todos los diputados y senadores en legisladores de representación proporcional, porque esto acercaba más a la llamada proporcionalidad pura, que permitía una mayor equidad, una mayor correspondencia entre el porcentaje de votación que se recibía y el porcentaje de curules y escaños que se tenían. Pero bueno, eso ya no se mantiene en esta nueva iniciativa, que pues es en cuanto al Congreso, lo que plantea solamente es la reducción de diputados y senadores.
Y bajarle la lana a los partidos, ¿no?
Bueno, sí, esa es otra, ahí sí que no hay entre el electorado alguien que creo yo que se opusiera.
No más los miembros de los partidos, las dirigencias.
La reducción del financiamiento público es algo fundamental para hacer que las elecciones mexicanas sean menos onerosas de lo que son. Creo que ahí sí hay unanimidad del electorado, pero claro, las dirigencias partidarias difícilmente estén de acuerdo con ese contenido de las iniciativas presidenciales.
Pues Eduardo Hushim, ahí está la información. Estaremos pendientes de cómo se debate allá en el Congreso, en comisiones, en el Pleno, y a ver qué pasa. Se ve difícil que ahora sí, repitiéndome, pueda pasar.
Así es. Sí, porque no tiene los votos suficientes Morena, ni siquiera con sus aliados.
Ya parece que en el PRI se van a bajar la lana de las prerrogativas. Eduardo Hushim, abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Igualmente, Juan, muy buena noche.
Ahí lo tiene usted. Mire, nos vamos a otros temas, nos vamos a temas de seguridad en Guerrero. Otra vez, el crimen no da tregua. El municipio de Iguala canceló la Feria de la Bandera 2024, pues una fiesta verdaderamente importante en este municipio muy tradicional. La canceló después de los ataques y amenazas que se han registrado en esta región. Mire, una de las ferias más grandes de Guerrero, anunciada por el alcalde de Iguala, por David Gama Pérez, a quien por cierto buscamos, pero no pudimos comunicarnos con él, a ver si nos tenía algo que decir. Bueno, argumentó que el clima de incertidumbre generado por la violencia atribuida a la familia michoacana, pues no le ha permitido llevar a cabo esta feria y que no va a poner en riesgo a la ciudadanía, pues que todos están siendo absolutamente extorsionados en una situación de ingobernabilidad, hay que decirlo, una vez más, no en un municipio o en una zona de Guerrero, unos cuantos municipios, sino en todo el estado. Con esto nos vamos a una breve pausa. Al regresar, pues continuamos con Guerrero, no es todo esto que le estoy diciendo, y el seguimiento a lo que sucede en su capital, en Chilpancingo. Volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Le decía, un polvorín en Chilpancingo, la ola de violencia continúa y con ello el paro de transportistas, tanto local como foráneo, y ahora se ha sumado la suspensión de clases. Lupita Gutiérrez, voy contigo, buenas noches.
Juan, te saludo desde Chilpancingo, donde se cumplen 2 días de no tener un servicio regular de transporte público local y foráneo. Las rutas de las localidades aledañas informan que hay un lugar especial para ascenso y descenso de pasajeros, pero no ingresar a la ciudad capital. En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó a través de un comunicado que ante los hechos de violencia registrados en el sector transporte, el personal de la Fiscalía Estatal, de coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, desplegaron un operativo para dar con los responsables de estos hechos, llevando a cabo pues estos recorridos y también de seguridad en las sedes de los sitios de taxis y de Urbans para salvaguardar la integridad física de los choferes. Por segundo día consecutivo no se observan pues los taxis brindando servicio. Hay un 10% de unidades de transporte Urbans que están ofreciendo el servicio, es muy mínimo. Y pues la población ha tenido que caminar largas distancias para poder llegar a sus lugares, a sus trabajos. También se suspendieron las clases en las escuelas públicas y privadas en todos los niveles. Esto fue de manera extraoficial porque la Secretaría de Educación Guerrero no dio un comunicado oficial de suspensión de clases. Sin embargo, por prevención se autosuspendió las clases en esta ciudad capital. Hasta el momento es lo que te puedo reportar.
Muchas gracias, Guadalupe. En otro tema, los abogados de los 8 militares reaprendidos, ellos vinculados en el caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, bueno, acusaron que el gobierno, dijeron que está politizando el caso, y también dijeron que van a presentar denuncias a funcionarios del gobierno federal. Juan Antonio Jiménez, tú estuviste ahí, buenas noches.
La defensa de los 8 soldados reaprendidos señalaron que el caso Ayotzinapa se encuentra politizado y culparon de todo esto a la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde. En conferencia de prensa, los abogados precisaron que en esta nueva acusación por el delito de delincuencia organizada, los testigos Carla y Neto no pudieron entrevistarlos, ya que uno de ellos se encuentra enfermo y el otro no fue localizado. Por ello, César Omar González dijo que es lamentable que la Fiscalía General de la República presente este tipo de pruebas sin ningún tipo de valor.
Esto no fue un crimen de Estado, esto es una persecución de Estado. Los señores son presos políticos y desafortunadamente el cochinero, porque no hay otra forma de describirlo, el cochinero que han hecho en esta administración, en la investigación y proceso del caso, lo único que ha logrado es empañar más todo, ensuciar más todo y alejar a las víctimas una vez más del acceso a la justicia y a la verdad.
Este miércoles se resolverá la situación jurídica de los 8 elementos castrenses y el abogado Alejandro Robledo señaló que todo esto se trata de un cochinero.
Esto no es más que una venganza personal de la secretaria de Gobernación, que amenazó con que iba a obtener las órdenes y cumplió, ¿no? Por lo menos podemos decir que tiene palabra, cumple con sus amenazas, eso sí podemos decirlo, pero francamente pues yo creo que no se ha leído bien cuáles son sus facultades, ni el presidente de la República tampoco. Y ninguno de los dos casos tiene facultades de investigación y menos para estar amenazando.
Los abogados confían en que la juez segundo de distrito, Raquel Ivette Duarte Cedillo, otorgue la libertad para sus clientes y adelantaron que denunciarán por el delito de obstrucción a la justicia al menos a 4 funcionarios públicos federales, entre los que destaca el fiscal del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra. Con imágenes de Oscar Rea en Grupo Fórmula, Juan Antonio Jiménez.
Vamos a temas de precandidaturas. Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia, por sigamos haciendo historia, en conferencia de prensa celebró las reformas constitucionales del presidente López Obrador, a las cuales, bueno, dijo que las va a apoyar. Laura Cardoso, buenas noches, tú estuviste pendiente.
Claudia Sheinbaum respaldó el paquete de iniciativas constitucionales presentadas por el Ejecutivo Federal y dijo que forman parte del programa de gobierno que presentará el próximo 1 de marzo en el Zócalo capitalino en el inicio de su campaña. Ha hecho un llamado a simpatizantes y militantes a acudir a la Plaza de la Constitución para defender el proyecto de la Cuarta Transformación. El argumento es que estas reformas amplían y fortalecen derechos sociales y humanos, así como la democracia, las libertades, la soberanía nacional y la protección a los animales y medio ambiente.
Estas propuestas son parte del programa que vamos a presentar el 1 de marzo a la ciudadanía como inicio de la campaña electoral de nuestra coalición Sigamos Haciendo Historia. Estamos convocando de manera muy importante una difusión en todo el país de estas propuestas, a nuestros militantes, simpatizantes y, por supuesto, a un debate nacional sobre lo que presentó el presidente el día de ayer. Y aprovechamos para invitarlos el próximo 1 de marzo al inicio de la campaña.
Claudia Sheinbaum descarta que las reformas constitucionales vayan a ocasionar un impacto económico negativo a las finanzas nacionales, ya que el Ejecutivo Federal dejará un fondo de 60 mil millones de pesos para pensiones y salarios del personal médico.
De todas las propuestas que se presentan, solamente hay dos que pueden tener impactos presupuestales. Una es la reforma a las pensiones, para los afiliados o los que tienen seguridad en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y dos, para los trabajadores del Estado. Para ello, el presidente está dejando un fondo que se va a hacer este año. Es un fondo de más de 60 mil millones de pesos que van a permitir no solamente un fondeo, digamos, para el próximo año, sino de aquí hasta el 2031.
Claudia Sheinbaum confía en que para el 1 de septiembre Morena tendrá la mayoría calificada en las cámaras de senadores y diputados y descarta que estas reformas puedan ser cuestionadas por la Suprema Corte. Las imágenes son de Oscar Jiménez y Julio César Reyes. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Xochitl Gálvez, precandidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, pues de gira en Washington D.C., en Estados Unidos, sostuvo encuentros tanto con legisladores como con quién, cree usted, con Luis Almagro, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, también con funcionarios de la Casa Blanca. Israel Aldave, voy contigo.
La aspirante presidencial de la coalición a Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, sostuvo tal vez las reuniones más importantes de su gira por la Unión Americana. En primer lugar, se entrevistó con Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos. A él le solicitó, a través de una carta, que envíe el mayor número de observadores internacionales posibles al proceso electoral que se registrará en nuestro país el próximo 2 de junio.
Hemos solicitado que la OEA participe en la observación electoral antes de la elección, durante la elección y posterior a la elección. De hecho, nos comentó que todavía no reciben la invitación por parte del INE, que es algo que ojalá el INE haga para que ellos puedan preparar todo lo necesario para llevar a cabo esta observación.
En este marco se refirió a la serie de reformas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador de cara al final de su administración.
Me llama la atención el que pues quiera desaparecer prácticamente órganos autónomos que son fundamentales en la democracia del país. Lo que él busca es llamar la atención para no responder ante los señalamientos de la prensa libre como ProPública en cuanto a esta relación con la delincuencia organizada.
La aspirante opositora también se reunió con el Comité de Relaciones Exteriores, integrado por 45 congresistas republicanos y demócratas. Ante ellos habló sobre los principales temas de la agenda bilateral: tráfico de drogas, entre ellos fentanilo, de armas y también de migración. A los legisladores norteamericanos les presentó su iniciativa de crear una agencia binacional de aduanas que garantice la seguridad en ambos lados de la frontera. Afirmó que los norteamericanos vieron con buenos ojos esta iniciativa, por lo que se comprometieron a trabajar para desarrollar este proyecto. Juan, el reporte que te tengo.
Muchas gracias, Israel. Pues ahí a la OEA con Almagro, no sé, me recuerda a la Comisión de Miramar, que le fue a decir a Maximiliano que viniera aquí, pues a gobernar, a ser emperador, en fin. De esto vamos a hablar más adelante. Antes vamos con Jorge Álvarez Máynez, precandidato por Movimiento Ciudadano. Dijo que él está evaluando si solicita o no seguridad durante su campaña. Lo rechaza de alguna manera. Óscar Zúñiga, voy contigo.
El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, dijo que hasta el momento no ha solicitado seguridad para hacer sus recorridos. La Sedena ya se acercó para ofrecerle y lo está valorando para la campaña. Sin embargo, señaló que el que nada debe, nada teme.
En su momento en la campaña lo evaluaremos, pero en esta primera etapa no he pedido, porque además, pues yo sí quiero en este dicho de que el que nada debe, nada teme. Yo, la verdad es que vivo de una manera muy común, muy ordinaria.
En cuanto a que el presidente López Obrador está jugando un papel preponderante en la campaña de su candidata, Álvarez Máynez dijo que debe respetar y no involucrarse, pues la contienda es entre las candidatas y él.
Yo no voy a caer en esa provocación. Él no está en la boleta, entonces yo no voy a meterme a ese tema. Mi tema es con las dos candidatas y yo creo que frente a ellas, frente a sus propuestas, a sus trayectorias, a su preparación y a su visión de país, la nuestra va a salir adelante.
Al participar en la plenaria de legisladores de Movimiento Ciudadano, el aspirante presidencial indicó que la mejor opción que los mexicanos tendrán es el Partido Naranja.
Una candidata dice que México se debate entre autoritarismo y democracia, pero lo dice al lado de Alito Moreno y al lado de Marco Cortés. Y luego nos dice que hay que hablar de autoritarismo y democracia. Y la otra candidata no tiene voz. Ayer vimos todos cómo el presidente le arrebató la voz de la campaña.
En cuanto al tema de la refinería, señaló que ya presentó la denuncia y espera que prospere porque es en beneficio de la niñez y la juventud de México. Con imágenes de Luis Ramos, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Bueno, dice Álvarez Máynez que lleva una vida común y ordinaria. No sé qué tan común, pero ordinaria. Vea usted lo siguiente, a ver si no le parece súper ordinario. Esto durante un partido Tigres-Pumas, miren nada más. Ahí ya ve que luego destapan chelas y destapando chelas destapan candidaturas.
Oye, Pato.
Bueno, y luego le dicen así como que se la pela quién sabe quién, hasta el INE, en fin. ¿Usted dejaría su...?
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Esta tarde en radio conversé con el secretario de Seguridad de la... sobre la disminución de delitos de alto impacto y sobre la estrategia justo para alcanzar estos resultados. ¿A qué se debe? Escuche.
Hoy en la ciudad, a diferencia de lo que sucedía hace unos 5 años, hay muchos más agentes de policía investigando delitos que los que había antes, y eso ha permitido que se reduzca la impunidad en la ciudad, además de que somos más útiles para una fiscalía que integra toda esta información y después va y, digamos, la defiende, la litiga frente a los juzgadores para lograr las vinculaciones a proceso, las órdenes de aprehensión, órdenes de cateo, y eso nos ha permitido ser más precisos y más frontales en el combate a la delincuencia. Y
Ahí está, también hablamos sobre los pendientes de esos, se los voy a dar a conocer mañana en este espacio. Antes voy con mi compañero Francisco Villalobos a los Estados Unidos, noticias importantes. Por un lado, se confirma que Donald Trump no tiene inmunidad para ser enjuiciado. Por otro lado, en el Congreso ya se empantanó ahí y se le cayó a los republicanos el juicio contra Alejandro Mayorkas. Francisco, ¿qué pasó?
Mira, Juan, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches. Vamos primero que nada con la nota del día, que sí es esta decisión de la Corte de Apelación de Washington D.C. Estos tres jueces, dos pues colocados por presidentes los republicanos, uno por el demócrata, especialmente Joe Biden, quien de manera unánime y bastante contundente declararon, se tomaron su tiempo, se tomaron como mes y medio para tomar esa determinación, que es una pregunta creo que realmente relativamente básica, Juan, de que si el presidente de los Estados Unidos tiene inmunidad constitucional para literalmente hacer lo que quiera, o sea, literalmente hasta para romper la ley, y que no se le pueda inculpar o colocar en un juicio criminal en su contra mientras sea presidente, haga las acciones que haga. Y pues obviamente eso, yo creo que por sentido común no se debe de hacer en cualquier país civilizado, ¿no? Y bueno, afortunadamente la Corte, bueno, pues sí,
pues, civilizado, un país en el que a un adolescente le cuesta menos trabajo conseguir un arma que una cerveza, yo no sé qué tan civilizado sea, Paco.
Bueno, a comparación de otros países bananeros, que es peor las cosas, hombre, pero o sea, digo, vamos a pensar que asumir que, digamos, por lo menos hace la pinta de ser más civilizados que otros, compañero. Ahí sí tienes toda la razón, que es un crimen el hecho de lo que acabas de mencionar, de las múltiples imperfecciones que tiene Estados Unidos.
Bueno, pero vamos rápido con lo de Mayorkas, Paco.
El tema de dos segundos concluyendo de Donald Trump, eso quiere decir que sí puede ser enjuiciado en el tema de la criminalidad de las acciones del 6 de enero. Ahora, Mayorkas, un tema que realmente es directamente político, un enjuiciamiento político que el Congreso de Estados Unidos, particularmente los republicanos, querían enjuiciar a Mayorkas por su mal manejo de la frontera sur con Estados Unidos, con un voto de 214 en contra y 216 a favor, cae esta medida. Uh-huh. No se logra la mayoría, aunque los republicanos tienen una mínima mayoría, no podrían perder más de 3 votos, perdieron 4 votos, indicando de que Mayorkas no ha cometido suficientes crímenes altos como para ser enjuiciado políticamente en el Senado, aunque en el Senado de todos modos se hubiera requerido 60 votos para declararlo culpable y nunca los iba a obtener con una mayoría demócrata, compañero.
Pues estaremos pendientes, hay una derrota para los republicanos. Paco, abrazo hasta allá, los Estados Unidos, hasta Texas.
Fuerte abrazo, querido compañero, muy buenas noches.
En más información internacional, el expresidente chileno Sebastián Piñera falleció en un accidente aéreo. Cintia Dávalos, voy con esto y con toda la información internacional.
Muy buenas noches, Juan, un gusto poder saludarte. Esta tarde el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, murió en un accidente de un helicóptero en la zona del Lago Ranco. Así el gobierno confirmaba la noticia.
3 de ellos pudieron llegar por sus propios medios a la orilla, están fuera de peligro, pero no fue el caso del 4º tripulante, que era el expresidente Sebastián Piñera. Hace pocos momentos hemos tenido la confirmación de parte de carabineros.
Las reacciones no se hicieron esperar y el Congreso de Argentina pedía un minuto de silencio.
En un accidente de helicóptero acaba de morir el presidente Piñera. Creo que vale hacer un breve homenaje de un minuto de silencio a un expresidente de la República Hermana de Chile.
Líderes mundiales como el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, además del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la canciller Alicia Bárcena, entre otros, dieron sus condolencias. El último de los brutales incendios forestales que golpearon a la región de Valparaíso en el centro de Chile ya han dejado hasta ahora 131 fallecidos. El presidente chileno, Gabriel Boric, insistió en que a los responsables les va a caer el peso de la ley.
A esos miserables los vamos a encontrar y los vamos a meter tras las rejas. Ya hay varios detenidos.
Hasta aquí la información, Juan. Les deseo que tengan una excelente noche.
Gracias, Cintia. Cambiamos de tema y saludo con muchísimo gusto aquí en el estudio a Daniela Cordero y Yasmín Jalil. Ellas estrenan un programa de televisión en próximos días. Daniela, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, querido Juan, por abrirnos este espacio y tu generosidad para comentar del proyecto que tenemos, Yasmín Jalil, Eddie Small y Monero Rapé, en la tele pública. Porque nosotros le estamos apostando a la tele pública, lo que para unos en algunos momentos es pues una señal de desprecio a lo público, pues nosotras rescatamos el valor que tiene lo público sobre lo privado y estamos encantadas de poder compartir contigo que el próximo 11 de febrero estaremos iniciando un programa que se llama Respondes o Resbalas en Canal 11 a las 6:30 de la tarde, donde la dinámica será de juego.
Los domingos.
Domingo 6:30 de la tarde por Canal 11, la dinámica es de preguntas, de juego, aprender mediante el juego. Que esa es una forma en la que aprendemos desde chiquitos y es mucho más fácil retener el conocimiento cuando es a través de una dinámica divertida.
A ver, Yasmín, cuéntanos un poquito a quién está dirigido este programa. Es un canal público, tiene que estar dirigido a todas las audiencias, pero ¿de qué edad? Porque a mí me sonó como, no sé, como el Museo del Papalote.
No, juega y aprende y toca. Es lo bonito porque lo que queremos nosotros es retomar esos domingos en familia, cuando todavía se juntaban las familias a ver la televisión.
¿Todavía lo hacen? Que,
no, sí. Ahora se juntan, pero a ver el chat en el teléfono, ¿no?
No sé cuál es. La mía sí es a ver televisión.
¿Sí?
Claro.
Bueno, exactamente eso es lo que queremos, que se junten las familias y que se pongan desde los niños, porque nos encanta. Cuando estábamos viendo el programa piloto, los hijos de Dani estaban ahí contestando y desde luego que también los adultos. El chiste es conocer también a estas personalidades que vemos hoy de la coyuntura de la vida pública, políticos, empresarios, artistas, cantantes, todos estos personajes que conocemos solamente a través de la televisión, de las revistas, ahora conocerlos pero a fondo, saber qué tanto saben y saber más. Pues como gozarlos, como que saber qué hacen en su tiempo libre, si cantan, si bailan. De repente vas a ver a una fiscal, una mujer súper poderosa, que está bailando el Jarabe Tapatío, por ejemplo.
¿A poco?
¿Cuándo has visto algo así?
No, jamás en la vida. Daniel, entonces es un programa de entrevistas a personajes públicos, políticos, artistas. ¿De todas las corrientes?
De todas las corrientes. En realidad es un programa que está abierto para todas las personas que se animen a participar, a que estén dispuestos a desafiar sus conocimientos en cultura general, en historia, en arte, en música.
¿Vas a invitar a personajes de oposición a hablar de cultura general y de otros temas?
Pero es que ahí no hay ninguna corriente ideológica.
Por eso te pregunto.
En realidad ahí vamos a invitar gente que sea de interés del público. Que quieran escucharlos, que quieran verlos. Incluso nosotros hemos pedido que la gente a través de las redes sociales nos diga a quienes quisiera ver sentados ahí respondiendo, resbalando también. Hemos tenido, por ejemplo, ahorita que ya llevamos dos programas, Ernestina Godoy y Alejandra Frausto, que no saben lo divertida que es porque canta de una manera.
¿Quién, Ernestina o Alejandra?
Alejandra, pero Ernestina también baila y es divertida porque siempre atrás de una figura pública hay un ser humano. Y ese ser humano fue un niño, y ese niño tuvo sueños.
¿Van a invitar a Lili Téllez, si se los piden?
Pues no sé si resulta del interés de la gente.
Yo creo que sí,
¿no? A lo mejor te invitamos a ti, pero, Juan.
Pero al ser un canal público, pues hay muchos simpatizantes del PAN y de Lili Téllez, y pues a todos.
Es que se animen, porque se hacen muchas preguntas y pueden resbalar. Entonces luego.
Pues esto lo haría más divertido, ¿no?
Exactamente, eso es lo divertido.
Porque además cuando resbalan, tienen un reto que cumplir. Y el reto va desde cuenta un chiste hasta recita un poema, baila, canta, cuéntanos alguna situación bochornosa de tu vida. Porque también nos interesa mucho humanizar a los personajes públicos, porque a veces la gente piensa que son muy mecánicos. Y la realidad es que ahí no se van a tratar temas que no sean algo de interés de la gente.
Por supuesto.
¿No? Y claro que están invitados los que quieran venir y que se animen a desafiarse ahí junto con nosotros y que se quieran divertir también.
Pues ya está teniendo mucho ruido este programa, Eddie Small, Monero Rapé, que es una joya.
Es una
Monero
joya, Rapé. El mejor cartonista que hay en el país.
Y tú, Daniela, te están comiendo en redes sociales. Perdóname que te lo diga, porque están diciendo que podría haber ahí algún conflicto de interés al estar en un canal público y al mismo tiempo, bueno, aparte de ser abogada, de ser madre, de ser mujer y de ahora ser conductora de un programa, eres esposa. Y resulta que eres esposa del jefe de gobierno en la capital.
Ni más ni menos que de un gran ser humano, pero también soy hija, también soy madre, también soy hermana.
Amiga.
Y creo que no podemos cuestionar a las mujeres a partir de su estado civil. Porque el estado civil es una situación ajena a tu identidad, ¿no? Yo sigo siendo un ser humano con credenciales personales, pero no culpo a la gente. Fueron muchos años en que la gente estuvo maltratada, despreciada, y que de pronto una persona que ellos pudieran ver como, pues que me dedico a otras cosas que no sea trabajar y lo hago de una forma cercana a la gente y en una televisión pública que además no tiene conflicto de interés porque no depende de mi esposo.
No depende del gobierno.
No me contrata el gobierno de la Ciudad de México, no hago ningún trabajo con la Ciudad de México y lo que hago con la Ciudad de México es pro bono completamente, porque también tengo mucha actividad en la Ciudad de México acompañando a mi esposo, pero no recibo una paga por ello.
Okay.
Lo hago porque tengo un profundo sentido de amor por mi ciudad y de amor por mi pareja y sé que en este momento pues necesita acompañamiento, que yo lo hago, pero también desarrollo mis actividades profesionales.
Pues ahí está, aclarado el tema.
Y qué Yasmín, padre que te critiquen por trabajar y por, ¿no?, por seguir tus sueños, por...
Por lo que sea, mientras hablen de ti está chido.
No, mientras no sea porque...
Oiga, pero rápidamente, se nos acaba el tiempo, entonces... ¿Cuándo es el estreno? ¿Domingo?
Domingo 11 de febrero, 6:30 de la tarde por Canal 11. Monero Rapé, Eddie Small, Yasmín Jalil y su servidora Daniela Cordero.
Pues mucho éxito, por supuesto.
Muchísimas gracias.
Y muchas gracias por habernos acompañado. Y ustedes muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Fórmula Noticias. Lo espero mañana, 6 de la tarde, 104.1 FM, 1500 AM. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.